Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Celebran en el municipio de Autlán la 14ª edición del galardón Cihuatl a la mujer autlense. Aprueban la segunda etapa de cambio de redes de agua en la cabecera municipal de Ayutla. 22 escuelas se beneficiarán del programa Peso a Peso Mejora tu Escuela en el municipio de Autlán. Colectiva de Voces Feministas de Autlán organizará charlas sobre empoderamiento financiero para mujeres autlenses. Conmemorarán el 131 aniversario del natalicio del general Paulino Navarro. El CU Costa Sur recibe estudiantes que realizarán verano de investigación. Inicia la campaña Por la Vida, Yo Digo Sí, para incentivar la donación de órganos. Se desploma desarme voluntario en Jalisco en la última década. Refrescos y bebidas no alcohólicas elevaron precios entre 6.0 y 6.5%. Protestas indígenas en Ecuador, 18 policías desaparecidos en ataque en Amazonia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 23 de abril, de junio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y en la asistencia, nuestro compañero de Servicio Social, Rodrigo. Bien, pues es jueves 23 de junio, en el que han transcurrido 174 días, por transcurrir 191. Estamos en la semana número 25 del año 2022. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos. Nos va a dar mucho gusto compartir la información que le hemos preparado para usted, que nos sintoniza a través del 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, así como también a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Muchísimas gracias por recibirnos con toda esta información que le hemos preparado. La vía de comunicación es ida y vuelta, puede hacerlo y establecer esta comunicación al 382-5031, 382-6532 y el teléfono WhatsApp para que nos envíe sus mensajes de voz o de texto, el 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda esta información, sean todas y todos bienvenidos, comenzamos.
Señal local.
Celebran en el municipio de Autlán la 14ª edición del galardón Cihuatl a la mujer autlense. La tarde de este miércoles fueron reconocidas 14 mujeres del municipio de Autlán que han logrado destacar en distintas áreas y aportar con su conocimiento, su esfuerzo y su trayectoria al crecimiento del municipio. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores al respecto.
Este miércoles, el Instituto Municipal de la Mujer realizó la entrega del galardón Cihuatl en el municipio de Autlán, reconocimiento que busca enaltecer la labor y trayectoria de mujeres destacadas del municipio. Como parte del programa, fueron entregados 14 galardones a las categorías Arte y Cultura, Comunicación, Liderazgo, Migrante, Tecnología e Innovación, Empresarial, Seguridad, Ejemplo de Vida, Superación de Adversidades, Educación, Humanista, Homenaje póstumo, Salud y Deporte. Durante el evento, la directora del instituto, Zoila Magdalena Reyes Rodríguez, dirigió un mensaje a las galardonadas en el que felicitó a cada una de quienes su trayectoria fue reconocida por las autoridades, así como por familiares y amigos, resaltando que se han convertido en un ejemplo para la sociedad.
Es mucho el valor y el esfuerzo de todas esas mujeres. De eso se trata este galardón, de presentar, de reconocer ese valor y esa lucha. Ustedes, mujeres galardonadas, son una historia de éxito, un ejemplo para todas las mujeres, una inspiración para nuevas generaciones. Y en la actualidad, en medio de tantas adversidades, necesitamos mujeres como ustedes, que han luchado en sus ámbitos: educación, cultura, comunicación, salud, deporte, liderazgo, en sus 5 empresas, en sus 5 hogares, en sus ejemplos de vida. Es el motivo de este galardón.
Por su parte, el alcalde Gustavo Robles Martínez reconoció la importancia que el galardón tiene para el municipio, pues se trata de un espacio no solo para reconocer a las mujeres, sino para incentivar en otras la superación personal y la generación de acciones que contribuyan al municipio.
La sociedad de Autlán las reconoce. Siéntanse sumamente orgullosas de todas y cada una de las acciones que han generado, a contribuir y sobre todo a generar un verdadero desarrollo en nuestro municipio. El día de hoy, ustedes son un ejemplo para todos y cada uno de los que integramos esta sociedad tan noble como la es el municipio de Autlán. A todos los familiares, siéntanse orgullosos de tener cerca de ustedes a mujeres destacadas, a mujeres generosas y solidarias, pero sobre todo a mujeres que han generado ese compromiso de contribuir en el crecimiento de nuestro mundo.
Esta fue la 14ª edición del Galardón Cihuatl. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Muchas felicidades a todas las mujeres galardonadas. Segura estoy que faltan muchas más mujeres por reconocer y galardonar en estas ediciones, porque desde ahí, desde sus áreas de donde se encuentran, segura también de que realizan su gran esfuerzo y sobre todo impulsan también para hacer una mejor sociedad. Pero lo más importante es que pues se sigan buscando estos espacios de empoderamiento a las mujeres. Enhorabuena y felicidades. Aprueban la segunda etapa de cambio de redes de agua en la cabecera municipal de Ayutla. En esta segunda etapa se sustituirán tuberías, se ampliará la red de agua potable y se instalarán tomas domiciliarias. La obra se realizará con recursos de la Comisión Estatal del Agua y el 20% de la aportación será municipal. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene esta información.
En sesión de ayuntamiento, el pleno edilicio de Ayutla aprobó la puesta en marcha de la segunda etapa del cambio de redes de agua potable en la cabecera municipal. El proyecto contempla la sustitución y ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias. El proyecto se realiza con recursos de la Comisión Estatal del Agua y la aportación municipal del 20%, la cual asciende a los 967.351 pesos, que serán liquidados en 6 exhibiciones de 161.225 pesos. Habla José Ángel Prudencio Vargas, presidente municipal de Ayutla.
Voy a tomar la palabra con el tema de la sectorización. Lo hemos visto que es una obra que ha ido avanzando poco a poco y con un desgaste muy grande social. La finalidad ahorita de la segunda etapa, como lo mencionaba el secretario, en el documento de la Secretaría Estatal del Agua, es un proyecto, la verdad, que va a ser muy benéfico a futuro para la cabecera. Yo creo que conocimiento lo puede tener el ingeniero Javier, para tener una mejor administración dentro de las zonas del municipio, porque se fraccionan, y pues es la finalidad también de cambiar tuberías que tienen muchos años, demasiados, que ya tienen por allá filtrados de agua al subsuelo.
El alcalde agregó que en algunas zonas de la línea de agua potable es necesario liberar el derecho de vía y llegar a un convenio con los propietarios, ya que los derechos de vía de estas líneas de agua son de propietarios particulares.
Y están en cuestión de revisar, y muy posiblemente nomás nos están solicitando que liberemos el derecho de vía, lleguemos a un convenio con los propietarios, porque de antemano, que lo sepa la sociedad, que los derechos de vía de esas líneas de agua no son del municipio, son de propietarios particulares, y esperemos tener un buen convenio en su momento dado con esos propietarios.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. 22 escuelas se beneficiarán del programa Peso a Peso Mejora tu Escuela en Autlán. En esta primera etapa, la inversión asciende a 2 millones de pesos. 1 millón de pesos será aportado por el municipio y el otro 1 millón de pesos será aportado por las escuelas. Los trabajos comenzarán en 15 días después de que las escuelas depositen su iniciarán en 15 días después de que las escuelas depositen su parte correspondiente. Antonio Díaz nos tiene la información.
El gobierno municipal de Autlán dio a conocer la lista de escuelas beneficiadas del programa Peso a Peso Mejora tu Escuela, programa del gobierno municipal de Autlán en el que las escuelas aportan el 50% del recurso necesario para mejoras en la infraestructura de las escuelas, mientras que el gobierno municipal aporta el otro 50%. En esta primera etapa la inversión total será de 2 millones de pesos. Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, dijo que las obras iniciarán 2 semanas después de depositado el recurso que será aportado por las escuelas. Destacó que los insumos requeridos serán comprados con proveedores locales y que la mano de obra también será de autlenses, generando empleos y derrama económica.
Si se deposita del 27 al 1 de julio, ya sea del lunes próximo al viernes próximo, arrancaríamos las obras el día 11 de julio, si a ustedes así lo necesitan y les parece correcto. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Comprar los materiales necesarios, agrupar la cuadrilla de albañiles, de fontaneros, de pintores que nos van a apoyar, vamos a generar empleo. Gracias al programa se van a generar empleos extraordinarios y se considera que todos los insumos sean para proveedores locales, para que el dinero quede aquí en Autlán. Es un compromiso. Nosotros dejamos varias escuelas fuera. ¿Por qué? Porque no podíamos pasarnos de los 2 millones, el millón de nosotros y el millón de ustedes. Ustedes tienen la prioridad. Podemos generar un pequeño recompromiso, poner la mayor cantidad y conforme a un plazo de 8 o 15 días, la otra parte, pero ya bajo compromiso.
Impermeabilización, construcción de pisos firmes, enjarre, pintura en herrería e interiores, construcción y rehabilitación de baños, construcción de espacios deportivos, fueron algunas de las principales necesidades manifestadas por las escuelas. En este programa participaron escuelas secundarias, primarias y jardines de niños. Señal informativa, Antonio Díaz.
Las 9 de la mañana con 16 minutos, es momento de ir a una brevísima pausa. Le recuerdo que esta comunicación es ida y vuelta, nos va a dar muchísimo gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Vamos a una breve pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, le tenemos más información. La colectiva Voces Feministas de Autlán organizará una charla sobre empoderamiento financiero, esto para mujeres autlenses. Para participar en dicha charla se solicitará una aportación de 70 pesos y está dirigida a todas las mujeres del municipio y no es necesario que cuenten con conocimientos especializados sobre las finanzas. Diana Borbón nos informa.
Dirigida a las mujeres autlenses, este jueves 23 de junio se llevará a cabo la charla Empoderamiento Femenino a través de las finanzas, impartida por la académica del Centro Universitario de la Costa Sur, Adriana García. La charla es organizada por la colectiva Voces Feministas y será realizada este jueves en punto de las 19 horas, esto en las instalaciones de una clínica privada del municipio ubicada en Clemente Amaya, número 597. De acuerdo con la doctora en finanzas, Adriana García, durante la charla se abordarán estrategias para lograr el empoderamiento financiero, esto a través de un lenguaje digerible para cualquiera de las asistentes.
Y el principal objetivo de esta charla es poner sobre la mesa un tema que es de mucha relevancia para nosotras las mujeres, pero que poco se habla de este tema. Y es el tema de las finanzas y de el dinero. Y en esta charla vamos a platicar de una forma muy, muy orgánica, muy digerible, sin tecnicismos, no necesitas saber nada, nada de finanzas, porque abordaremos temas desde qué es el empoderamiento, qué son las finanzas, qué qué podemos hacer nosotras como mujeres para tomar las riendas de nuestra vida financiera. ¿Cómo podemos empezar y sobre todo concentrarnos en mirar hacia adentro?
Para participar en la charla se deberá realizar una aportación de 70 pesos. Adriana García agregó que se trata de un tema que actualmente es indispensable para las mujeres y la contribución al empoderamiento femenino. De ahí la importancia de participar en el evento, compartió.
De verdad es un tema que necesitamos hablar, que necesitamos compartir, del cual necesitamos aprender, y esto pues es un simplemente una introducción a un tema maravilloso, a un tema que en lo personal me apasiona y que estoy segura que para muchas de ustedes será también de gran relevancia e interés. Las invito pues a que se inscriban, a que nos contacten.
Para registrar su asistencia o solicitar mayor información, las interesadas deberán comunicarse al número de teléfono 33 183 16 374. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Conmemorarán el 131 aniversario del natalicio del general Paulino Navarro. El acto cívico contó con la presencia del 102 Batallón de Infantería y el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, Carlos Marín Boyson Olasco y autoridades del Ayuntamiento de Autlán, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria General Paulino Navarro. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz sobre esta conmemoración.
Este miércoles en Alameda Municipal, frente al monumento del general Paulino Navarro, el gobierno municipal de Autlán conmemoró el 131 aniversario de natalicio del general. El acto cívico contó con la presencia del 102 Batallón de Infantería, el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, autoridades del Ayuntamiento de Autlán, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria General Paulino Navarro. Carlos Martín Boyson Olasco, consocio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, quien ha presentado en esta benemérita institución trabajos de investigación en torno a la vida y obra del general Paulino Navarro, destacó que esta es la primera vez que se realiza un evento municipal para conmemorar el natalicio de Paulino Navarro. Acto seguido compartió datos relevantes de la biografía del ilustre personaje.
Siempre estuvo al lado del general Lázaro Cárdenas, a quien varias ocasiones o más de una ocasión le salvó la vida. Es así que Paulino Navarro también emprende una campaña en grupo de bandoleros villistas en el estado de Michoacán, logrando su apaciguación y muerte de muchos de ellos. Posteriormente se es trasladado a la Huasteca Veracruzana, donde combate las fuerzas infidentes de Manuel Peláez, que era un personaje conocido como el petrolero, quien estaba a favor de las compañías extranjeras en México. Así trasciende, o así pasa la vida de Paulino Navarro, quien en algún momento se ofreció venir a combatir al bandolero Pedro Zamora Jalisco, pero en la época en la que fue aceptada venir aquí al estado, se hizo o se realizó los tratados o la rendición de Pedro Zamora, por lo tanto ya no fue necesario que viniera a combatirlo, pero sí estuvo acantonado en Sayula buscando con el gobierno estatal que se hiciera y se lograra un camino para automóviles que partiera de San Gabriel para Autlán. Esa era parte de las aportaciones que él hizo estando aquí en Jalisco.
Concluyó su mensaje exhortando a los jóvenes presentes en la ceremonia a luchar, comprometerse y ser disciplinados para conseguir sus objetivos, tal como lo hizo el general Paulino Navarro.
Todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones, inquietudes. Cuando yo estaba aquí siempre tenía una inquietud de conocer más del general Paulino Navarro. Eso me llegó o llegué a lograr estudiarlo muy a fondo. Próximamente presentaremos un libro sobre los apuntes biográficos. Esperemos que así lo sea en el mes de septiembre. Pero recordarles a ustedes, ustedes están en un presente fabuloso donde son estudiantes que deben de tener sueños, deben de tener proyectos de vida. Yo los conmino y los invito a que luchen, a que sean buenos estudiantes, a que sean comprometidos, que tengan una disciplina. Nada es gratis en la vida. Y que les sirva como ejemplo la vida del general Paulino Navarro Serrano, que teniendo sus sueños, logró cumplirlos, logrando llegar a altas cumbres o altos niveles de la milicia y teniendo afanes muy, muy altos, como se dijera en el discurso del Salvador M. Lima, hombre culto, historiador. Yo los invito a que sigan ese ejemplo, porque así como los cumplió él, ustedes podrán cumplir sus sueños y llegar a ser ilustres ciudadanos que sirvan a su población y a la sociedad en general.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
Inicia la campaña Por la Vida, Yo Digo Sí, esto para incentivar la donación de órganos, con una ceremonia prehispánica y una exposición de arte. Dio así inicio la campaña Por la Vida, Yo Digo Sí, esto a la donación y trasplante de órganos y tejidos que el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, realizará en conjunto con la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida, con la intención de sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de convertirse en donadores de órganos y tejidos, y hacer un llamado al gobierno para que los pacientes en espera de un trasplante cuenten con mayores apoyos, con infraestructura, con medicamentos e insumos en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. La ceremonia tuvo lugar en la explanada de la Torre de Especialidades del Hospital Fray Antonio Alcalde, donde el director de dicho nosocomio, el doctor Rafael Santana Ortiz, dijo que tener una enfermedad que requiere un trasplante, como lo es una insuficiencia renal o hepática, es una situación grave, y que solo una persona que vive en una familia con esta experiencia dimensiona la gravedad del problema y lo delicada que es la salud. Pidió a la sociedad que se integre a esta campaña para donar sus órganos y tejidos que ayuden a los enfermos que en muchas ocasiones no cuentan con los recursos para sortear la enfermedad y comprar los medicamentos, y que caen en problemas económicos. El encargado de la unidad de trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Marco Antonio Covarrubias Velasco, declaró que el inicio de esta campaña es importante, pues facilita el trabajo que esta unidad hace más allá de la tecnología e insumos que tenga el hospital, ya que pues su labor depende de la generosidad de los ciudadanos. Tras la ceremonia fue inaugurada también la exposición itinerante de pintura Por la Vida, en la que participan 21 artistas locales cuyas obras tienen como temática la donación de órganos y tejidos. Las piezas estarán en la explanada del hospital desde el 22 hasta el 24 de junio y posteriormente de agosto a octubre en el Laboratorio de Patología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Las obras estarán a la venta y lo recaudado será para apoyar a la campaña y también a la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida. También fue realizado un saludo mexica hacia los cuatro puntos cardinales por el grupo Xalixtli, además de una exposición de baile folclórico por el ballet Sencali del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Información que destaca, da a conocer la Universidad de Guadalajara. Avanzamos con más información. Es momento de identificarnos y regresamos con más para usted que nos está sintonizando. Le invitamos para que siga en comunicación al 382-5031, 382-6532. Voy a la pausa, regreso. Y avanzamos con más información de la Universidad de Guadalajara. El CU Costa Sur recibe a estudiantes que realizarán verano de investigación. En una ceremonia que presidió la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, este miércoles el plantel dio la bienvenida a los estudiantes de diferentes universidades del país que participan en la convocatoria Verano Delfín 2022. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Estudiantes de nivel licenciatura provenientes de distintas instituciones de educación superior que integran el programa Delfín recibieron la bienvenida este miércoles en el Centro Universitario de la Costa Sur, donde participarán en la 27ª edición del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2022. La rectora del CU Costa Sur, María de la O. Castellanos Pinzón, quien presidió la reunión de bienvenida, agradeció a los estudiantes por haber elegido este plantel donde se desarrolla programas de investigación en diferentes campos del conocimiento.
Los investigadores están con mayor conocimiento o están desarrollando proyectos de investigación que ustedes han creído pertinente que les pueden apoyar, que les pueden hacer crecer en su formación como profesionistas. Y también me parece importante el tema de cómo el programa del FIN ha venido a abordar en la formación de lo que es la investigación temprana. ¿Sí? Es un programa que, como ustedes saben, yo creo que, si no me equivoco, ya casi tiene más de unos 25 años.
Además, se destacó que el Cucosta Sur cuenta con alrededor de 170 profesores de tiempo completo, 60 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 6 maestrías y 2 doctorados, lo que lo hace ideal para recibir a jóvenes que tienen vocación por la ciencia y la investigación. Por su parte, la maestra Lorena Medina Esparza, asesora del programa, dijo que el verano de investigación brinda capacidades y visiones a los estudiantes, quienes, además de acceso a los proyectos de investigación que realizan, pueden aprovechar los laboratorios, los talleres y la bibliografía con la que se cuenta. Este programa de movilidad estudiantil participa en jóvenes con talento y vocación por la ciencia y la tecnología, que con la experiencia personal y académica adquirida deciden integrar la investigación en sus estudios y formar parte de programas de posgrado en el país o el extranjero. El objetivo fundamental es fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico que en el futuro inmediato contribuya con el desarrollo regional, nacional e internacional. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Clima.
Vamos a la Señal Clima y a conocer el pronóstico del tiempo para este día. Hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara tenemos este reporte con la meteoróloga Claudia Martínez. Muy buenos días, Claudia, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. En el Océano Pacífico continuamos observando a la tormenta tropical Celia, la cual se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros de Manzanillo y con desplazamiento hacia el oeste-noroeste. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Celia se convertirá en huracán en el transcurso de hoy o mañana y se estarán produciendo lluvias fuertes, además de oleaje elevado a lo largo de la zona costera de occidente y sur del país durante el día de hoy. También hay una onda tropical frente a las costas de Guerrero y con desplazamiento hacia el oeste. Se espera que ocasione algunas lluvias fuertes en estados del sur y occidente en el transcurso de hoy. Y por último, una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental estará ocasionando lluvias en las porciones noroeste, occidente y centro del país. El día de hoy para Autlán de Navarro amanece con cielo nublado y es posible que hayan caído algunas gotas ocasionales a lluvia débil. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con nubes dispersas a cielo nublado y por la tarde aumentará la nubosidad. Además de que se tiene probabilidad de lluvia que podría incluir actividad eléctrica, mientras que al anochecer también se espera alguna lluvia ligera aislada. Por la noche y madrugada nuevamente se espera cielo mayormente nublado y con escasa probabilidad de lluvia. El viento dominante será del suroeste y con algunas rachas ocasionales durante la tarde. La temperatura mínima registrada hoy fue de 20 grados Celsius. La máxima estará entre los 26 a los 28 grados, mientras que mañana se espera una mínima de 20 a 21 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 21 minutos y la puesta será a las 20 horas con 40 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy contamos con la colaboración de el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, es coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Nacho Arroyo, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días. Gracias, estamos a la orden. Saludos al auditorio.
Muchísimas gracias por atendernos. El tema que nos ocupa es para platicar de las acciones preventivas en el municipio de Autlán por este temporal de lluvias, que como sabemos, pues ya está presentándose, ¿no? Pero bueno, nos quiere compartir, por favor, estas acciones antes, durante, que se realizan con motivo de este temporal.
Bueno, las acciones preventivas del municipio para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022 inician con la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, donde se aprueba el programa especial de protección civil que contempla todos los planes y actividades y acciones de la parte de gestión de riesgos, que es de la mitigación, la reducción y la preparación ante lo que es la temporada. Y esto significa monitoreo de fenómenos, significa preparación con nuestras estaciones pluviométricas que tiene el municipio, y también con las acciones de desasolves y de acciones concretas ante la situación después de Nora, que es un ciclón tropical que el año pasado impactó a siete arroyos del municipio, que fueron rebasados o fueron desbordados, los siete arroyos del municipio, y en esta tarea es la que llevamos en el programa de desasolves, por ejemplo, pues está trabajándose con arroyos específicamente. Jurídicamente tenemos algunos problemas con el desasolve del Cristiano, pues estamos esperando ya el acta del comité, o más bien de la comunidad indígena de Kiwitlán, que es quien está autorizando ya la maquinaria a entrar al desasolve, pero todos los demás está el plan de acuerdo al cronograma que está llevando a cabo Elia.
Muy bien, bueno, pues estas se va cumpliendo pues este plan de actividades necesarias para pues enfrentar este temporal de lluvias. ¿Cómo se espera y cuáles son esas expectativas o qué se estima pues para este temporal en esta región, puesto que sabemos que pues lo que llegan aquí son más bien ciclones y tormentas tropicales y huracanes, pero contrario a esto, ¿qué nos puede comentar al respecto de este temporal, maestro?
Sí, el pronóstico, Elia, que bueno que lo mencionas, el pronóstico que da el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, en el promedio de lo que son los ciclones en el Pacífico, andaremos un poco arriba de la cantidad de fenómenos. Aún el servicio no puede lograr saber cuántos van a impactar y qué grado de afectación. Lo que tenemos es el número de ciclones que van a ser arriba de 17 los que van a circular en el Pacífico mexicano. Y bueno, pues ya tenemos a Celia, que es la que está saliendo mar adentro del Pacífico mexicano y que se encuentra en este momento frente a las costas a una distancia muy considerada, pero la temporada ha dado unas situaciones muy específicas como lo que es el cambio climático y las condiciones atípicas de lluvias muy intensas en poco tiempo. Lo va enfrentando ahorita la zona metropolitana. El temporal aún aquí en la costa sur, más bien en Autlán, no se ha dejado sentir. Hemos tenido muy poca precipitación, el pluviómetro pues no marca más de 20 milímetros acumulados, pero sí estamos sabiendo de que la temporada en general para la zona pues va a ser de lo normal un poco hacia arriba, es decir, junio, julio vamos a seguir teniendo precipitaciones. Para los meses más peligrosos para nosotros, los ciclones, es lo que es septiembre, octubre, aunque Ágata, el primer ciclón, impactó directamente sobre Oaxaca, y a estas alturas todavía las jornadas, las brigadas de Comisión Federal de Agua Potable y de Infraestructura siguen atendiendo las incomunicaciones y los efectos que dejó Ágata en ese estado. Por lo tanto, pues necesitamos poner, como se dice, las barbas a remojar. Uh-huh. La ciudadanía tiene que hacer su parte. Nosotros como Protección Civil tenemos que coordinar todos los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Igualmente, pues la universidad genera conocimiento, genera información meteorológica a través del Instituto de Meteorología, y nuestro sistema, pues, de protección civil es un órgano articulado con todos los niveles y participación del sector público, privado y social, y esa es la tarea. Todos enfocarnos a las tareas preventivas, que es lo más importante. Todo lo que hagamos ahorita podemos hacerlos con fines preventivos. Preparar los refugios temporales, tener todas las medidas de mitigación que se puedan hacer ahora. Después ya no se podrá hacer.
Maestro, el tema de las zonas de riesgo aquí en el municipio, sobre todo en los arroyos, los cauces, pues, que sabemos que son los que nos dejan en alguna alerta en algún determinado momento cuando nos enfrentamos ante estos fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué nos pudiera comentar, sobre todo, pues, en estos que tuvieron afectación en el puente, el arroyo El Cangrejo, que están, las estructuras son, están bien? Platíquenos esta parte, si también está revisada por parte de Protección Civil y da ese aval.
Sí, efectivamente, mira, en horas se afectaron 5 puentes, se afectaron brechas y caminos. La mayor parte fue reparada de las brechas y caminos, de los puentes solamente el puente que tenemos aquí entre el Infonavit y el Centro Universitario. Este se intervino por parte del gobierno municipal porque los fondos del nuevo programa que sustituye al FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres, ahora es un programa de emergencias que tiene el gobierno con recursos de Hacienda asignados cuando existe el recurso. Es decir, no desaparece el fideicomiso, entra la Sedena y Marina al manejo de los recursos económicos y de entrega de recursos a la gente afectada, pero no tuvimos fondos, a pesar que calificamos y tenemos la declaratoria de desastre, no tuvimos los apoyos para los puentes, que son 5, y el gobierno invirtió, hicimos el dictamen, quitaron el muro obstaculizador de los residuos que escurren por el Cangrejo aquí frente al Infonavit, y se encuentra seguro este paso, está dictaminado, ya la gente continúa usándolo. Pudimos haberlo derribado y tener la incomunicación, y a la fecha, por falta de recursos, no pudiéramos tener la incomunicación y toda la gente rodearía por el periférico, causando, pues, un riesgo inminente mayor que del que tenemos hoy en día con este paso. Entonces, el paso seguro está dictaminado estructuralmente, está bien el puente, se hicieron unas obras de cimentación y se eliminó el obstáculo que retenía los árboles que pasan a veces con el transcurso de la corriente fluvial.
Sí. Maestro, lo perdimos. ¿Sí? Ahí ya lo escuchamos. Ajá.
Okay.
Sí.
Sí, ese es la situación con los arroyos. Entonces, pues estamos al pendiente de cualquier reporte ciudadano que nos haga llegar, porque a la ciudadanía le tocaría la poda de sus árboles internos, la limpieza de los bajantes de fluviales en las casas, ver los pues todo lo que significa las aguas negras y aguas fluviales pues estén separadas, estén no conectadas al drenaje, para que pueda fluir el drenaje sin la recarga de aguas fluviales. Pues es mucha tarea que tenemos que hacer conjuntamente.
Claro. Bueno, por lo pronto serían estos los las zonas, pues, de riesgo que se considerarían, sobre todo por el temporal de lluvias, ¿no? Muy bien, pues bueno, maestro, voy a retomar un poco lo que mencionaba acerca de la inversión, pues, en la infraestructura, que, pues, es necesario, como bien lo ha destacado. Este puente que está aquí en el arroyo El Cangrejo, que da hacia la colonia Infonavit, que da este servicio, pues, para los peatones, se restableció con recursos municipales, ¿verdad? No con fondos emergentes.
No, ese es el recurso del gobierno municipal. El presidente tuvo a bien atenderlo antes de la temporada y lo dejó funcional.
¿Aún se está a la espera de esos recursos?
Sí, en la Convención Estatal de Protección Civil se le pidió a la Unidad Estatal de Protección Civil cuál es la circunstancia por lo cual no habían llegado, a pesar de tener dos declaratorias a Auckland, la de emergencia, que accede a los fondos para el momento de la emergencia, y los de desastres que se proporcionan a infraestructura. Hay un seguro que tiene el gobierno de Jalisco para desastres. Ese no calificó, se quedaron todos los municipios esperando el recurso, y de parte del seguro de catastrófico, vamos. Uh-huh. Lo que es el fondo va a quedar a expensas de que la Secretaría de Hacienda tenga los recursos disponibles. Así nos explicaron, es decir, esta discreción pues del gobierno, la posibilidad de apoyar para la reconstrucción de estos puentes.
Muy bien, maestro Nacho, pues bueno, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre también acciones preventivas, o sobre todo la cultura de prevención con respecto a los sismos, esto puesto que lo que vimos pues el día antier con Ciudad Guzmán, de estas placas tectónicas. ¿Nos quiere comentar al respecto de cómo, pues, en esta región también estamos expuestos a dichos fenómenos?
Sí, la falla tectónica que tiene, la falla geológica que tiene Ciudad Guzmán, atraviesa la ciudad. También nosotros tenemos una falla geológica, que es Platanitos. Debemos saber que dentro de las zonas de riesgo sísmico en la República, desde Jalisco hasta Chiapas, es de más alto riesgo. Tenemos como antecedente el sismo más grande que ha ocurrido el siglo pasado, de 8.2 grados, en epicentro aquí en la zona de Jalisco, a unos kilómetros de Autlán, en la sierra de Manantlán, entre Casimiro y Autlán, está el epicentro de 1932, de junio de 1932, que ocurrió el sismo más grande. Y sin duda la preparación que debemos tener ante un fenómeno de estos, viendo lo que pasó en Afganistán, de la cantidad de muertes con un sismo menor de 6 punto fracción, uh-huh, puede decirnos que nuestra cultura en protección civil México pues supera pues a muchos países, pero aún nos falta mucho. Primero debemos contar con nuestro plan familiar de protección civil. Tenemos que sentarnos toda la familia y saber que en horarios de trabajo, de escuela, quién va a ir, quién se va a mover, dónde se van a ver la familia, recordando que la comunicación se corta, la energía se elimina y el caos prevalece. Si nosotros nos preparamos con un plan familiar, nos permite saber que si en la madrugada llega a tenerse un sismo, ¿quién va a ir por los niños, por el abuelito, por el papá que está discapacitado o el familiar discapacitado? Hay que contemplar también los animales como parte ya de la familia, como un plan de refugios para animales. ¿Cuál es el refugio temporal que se va a activar? ¿Qué debemos llevar al refugio y cómo nos debemos comportar? Próximamente estaremos invitando al sistema DIF, a todo lo que es el sistema de protección civil, a un curso sobre refugios temporales. En 15 días estamos programando. Y también estamos preparando nuestro sistema de respuesta de emergencia en función pues del sistema de comando de incidentes, que es el modelo que activa y maneja las emergencias ante situaciones de desastre. Este modelo lo aplicamos ya en el incendio forestal, en donde todas las dependencias funcionan con un solo vocero, que es el de comunicación social, de sistema de comando de incidentes. También tiene un sistema que permite tener un comandante del incidente y que sea un solo mando de los tres niveles de gobierno. Estas son las metodologías que aplican para desastres y Autlán está preparado.
Claro, claro. Muy bien, maestro Nacho, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas ya para finalizar esta entrevista.
Pues agradecer y prepararnos para la temporada, seguir la información meteorológica y la que brinda el Sistema Nacional de Protección Civil a través de nuestra coordinación. Nosotros, el sistema es un órgano articulado de los tres niveles de gobierno con todas las dependencias federales, estatales y municipales, y lo opera aquí en el municipio la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, que nos ha encargado nuestro presidente municipal, Gustavo Robles, profesionalizar, seguir en las tareas de profesionalización que tiene nuestra coordinación. Estamos a la orden aquí en los teléfonos 317-38-211-00 y 317-38-230-99. Elia, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, maestro Nacho. Como siempre, hasta luego, muy buenos días. El maestro Ignacio Arroyo Verástegui, quien es coordinador del área de protección civil y bomberos en el municipio de Autlán. Continuamos con más.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, que nos tiene su participación. Muy buenos días, maestra Rosa Eugenia, la escuchamos.
Estimados radioescuchas, las ausencias son potentes porque son recordatorio de una existencia en cuyo lugar, en ese momento de actualidad, hay nada. La fuerza del reconocimiento entonces toma un papel preponderante en el imaginario social, que da lugar a la reflexión del presente en relación con una situación hasta hace poco interpretada como la normalidad de la presencia. Es por eso que en los últimos años se han dado movimientos sociales para acentuar la importancia de la participación activa de sectores vulnerables por su relación con la construcción androcentrista y heteronormativa de las estructuras culturales, políticas, económicas y sociales de los estados. En ese contexto, en los últimos 3 años se dio el Un Día Sin Nosotras, el 9 de marzo, para hacer evidente la fuerza laboral, intelectual, educativa y de impulso de las mujeres en cualquier espacio productivo. 3 movimientos, aunque con un enfoque diferente, también han servido para la concientización de prácticas que inciden en la salud, como el de Un Día Sin Fumar, o bien para la incidencia focalizada en un sector económico como Un Día Sin Auto, con las afectaciones consecuentes para los productores de combustibles. Las ausencias también han servido para evidenciar elementos de discriminación como el filme Un Día Sin Mexicanos, con la consecuente crítica a la sociedad estadounidense, dependiente en muchos sentidos, de la fuerza laboral de los connacionales que han migrado y fortalecido los sectores productivos y de servicios de aquel país. Pero, ¿qué pasaría de darse una jornada sin periodistas? Un periodo de tiempo sin noticieros, sin cobertura de eventos de ningún tipo, sin ruedas de prensa. Habría un silencio que para muchos poderosos, cuyo único ápice de freno a sus ímpetus de constante influencia en la realidad nacional e internacional, es la acción de periodistas críticos. Sería un solaz espacio de imposiciones y de acciones abusivas sin contrapeso alguno. La ausencia de periodistas también sería signo de debilidad democrática, porque es la acción informativa la que da elementos para tomar decisiones en torno a temas de impacto para sectores significativos de la población. Ante la ausencia de información veraz, oportuna, certera, en formatos adecuados y respetuosos del lenguaje y de las ideas de inclusión y diversidad, lo que se abriría paso son los rumores, el ruido que enrarece el entendimiento de la realidad y prevalecería la desinformación, sinónimo de falsedad. Pronto se abrirían paso los oportunistas para establecer su versión de la realidad, tendenciosa y vendida con el mejor postor, ante la ausencia de la ética que no le permite al ser humano actuar en perjuicio de los demás, y la conciencia deontológica del periodista, que ante el reconocimiento personal de su debilidad y tendencia propia de la subjetividad humana, busca constantemente la verdad, esa que es cambiante conforme se alimenta de datos y actualizaciones, y por lo tanto, se debe conocer para satisfacer la necesidad que cada cual tiene de saber para hacer, para decidir, para continuar. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
La Preparatoria Regional de Autlán marchó por la autonomía universitaria. Entregaron 1,653 cartas firmadas por la ciudadanía en el Palacio de Gobierno y en total sumaron 358,791. La comunidad de la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro protagonizó la caminata por la autonomía a la salud y a la educación 118. Esto para exigir respeto a la autonomía universitaria por el desvío de 240 millones de pesos que estaban destinados al Museo de Ciencias Ambientales. estudiantes, profesores, directivos salieron de Autlán de Navarro desde las 6:30 de la mañana hacia Guadalajara el día de ayer y rumbo a la explanada del edificio de Rectoría General hacia Casa Jalisco, que partió esta marcha con un contingente de 92 personas acompañadas del sonido de la batucada para plantear la exigencia de la comunidad universitaria. El director de la escuela preparatoria, el maestro José Luis Cárdenas Ramos, recordó las constantes luchas en defensa de la universidad, una de las cuales fue al lado del exrector Enrique Javier Alfaro Anguiano, padre del actual gobernador de Jalisco. Señor gobernador, hace muchos años luchamos al lado de su padre para defender la educación cuando él era rector de la universidad. Hoy nos toca marchar para decirle que no se olvide que el pueblo es el que manda, el pueblo es el que elige, así lo declaró el director de la escuela preparatoria. Dijo que el plantel, bajo su dirección, fue la primera escuela regional de Jalisco, cualidad que le orienta en defensa de la autonomía universitaria y la extensión de la educación. Mucha ha sido la lucha para seguir defendiendo con orgullo la autonomía universitaria para las generaciones que vienen y seguiremos defendiendo, así lo sentenció el director José Luis Cárdenas Ramos, director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. El representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, el maestro Guillermo Ruiz, exigió al gobierno, al gobernador Enrique Alfaro, respetar el presupuesto universitario del presente y del futuro, pensando en la formación de estudiantes y el desarrollo económico, político y social de Jalisco. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Estatal.
En la información de nuestro estado, se desploma el desarme voluntario en Jalisco en la última década. La campaña de canje de armas que se llevó a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional registra resultados adversos en Jalisco durante la última década. Mientras en el 2011 se obtuvieron 530 armas largas y cortas en la entidad, con la implementación de dicha estrategia de desarme voluntario, entre 2020 y 2021 no se reportaron entregas. Con las estrategias del Estado tampoco se han reportado resultados favorables. También se ha dado a conocer que este plan de desarme impulsado por el gobierno de Jalisco a inicios de febrero se quedó corto, pues los últimos dos meses han sido los más violentos del año en materia de asesinatos.
Señal Nacional.
Los refrescos y las bebidas no alcohólicas elevaron precios de entre 6.0 y 6.5% ante el fuerte incremento de los costos por los insumos y de las materias primas. En los refrescos y las bebidas no alcohólicas elevaron sus precios por debajo de la inflación interna registrada en el sector de hasta 15%.
Señal Internacional.
Protestas indígenas en Ecuador, 18 policías desaparecidos. Un total de 18 policías se hallan desaparecidos tras un ataque de indígenas contra instalaciones policiales desde el martes pasado en Puyo, esto en la Amazonía ecuatoriana. Así lo informó el ministro de Interior, Patricio Carrillo.
En resumen.
Celebran en Autlán la 14ª edición del galardón Cihuatl a la mujer autlense. Aprueban la segunda etapa de cambio de redes de agua en la cabecera municipal de Ayutla. 22 escuelas se beneficiarán del programa Peso a Peso Mejora tu Escuela en el municipio de Autlán. La colectiva Voces Feministas de Autlán organizará charlas sobre empoderamiento financiero para mujeres autlenses. Conmemoraron el 131 aniversario del natalicio del general Paulino Navarro. El Cu Costa Sur recibe estudiantes que realizarán verano de investigación. Inicia la campaña acerca de Por la Vida, Yo Digo Sí, para incentivar la donación de órganos. Se desploma el desarme voluntario en Jalisco en la última década. Refrescos y bebidas no alcohólicas elevaron precios entre 6.5 y 6.6%. Protestas indígenas en Ecuador, 18 policías desaparecidos en ataque. el tiempo justo para decirle gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Me despido con esta frase de George Bernard. Dice, solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, creándolas, si no las encuentra. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.